When I woke on Christmas morning, I saw Santa and his crew. But let me tell you, the Santa that I saw really looked a lot like me. I didn't know Santa.
Mira qué moderna que Lu, lo que nos ha puesto es claro. Un villancico rockero.
Oye, que nos vamos al teatro.
Sí, me gusta.
Me da mucha pena que el 30 de enero sea el último día que estén abiertas las puertas del Teatro Kamikaze. Y desde aquí les mando un abrazo muy fuerte porque hemos vivido grandes momentos en el Teatro Kamikaze, pero por desgracia, pues 5 años después cierran las puertas y será el último día,
vaya,
el 30
hombre.
De enero.
Bueno.
Parece que el pandemonio este ha podido con el trabajo que estaban realizando desde allí. Pero bueno, nos vamos a los Teatros Luchana porque hasta...
Todo puede volver, ¿eh?
Sí, ojalá.
Vamos a recordarlo.
Ojalá,
vivir,
Elia.
Es ver, volver. No sabemos. No
nos
sabemos.
Vamos a los Teatros Luchana porque hasta el 10 de enero vamos a disfrutar del mejor de los sentidos. ¿Cuál es el mejor de los sentidos?
Ay, no sabría decirte, porque si dices uno, dices ya, y el otro, y... No sé.
Pero es que no hablamos de esos sentidos.
Claro.
¿Cuál es el mejor? El humor.
¡Hombre, el sentido del humor! Bueno, sigue, es que ha venido una visita y tengo que abandonar el
venga.
Estudio, pero sigue.
Venga, que ya te veo. Bueno, vamos a hablar con Felipe Andrés y luego ya está Listo que todo lo sabe, que cuando hablamos de Listo que todo lo sabe, pues tiene nombre y apellido. Alfred López nos presenta Ya está el Listo que todo lo sabe de la Navidad. Muchísimas curiosidades que vamos a descubrir acerca de la Navidad y de todos los ritos que se celebran durante todas estas fechas. En salud, la Asociación Nacional de Fabricantes de Productos de Dietética Infantil nos van a dar las pautas para, bueno, pues atajar problemas como el de la obesidad en los más pequeños. Alberto Vega Pascual es el presidente de Andy, hablaremos con él y llegamos a la 1 de la tarde viajando a Segovia a través de la vida y obra de Antonio Machado, el escritor que estuvo allí en el Instituto María Quintanilla impartiendo pues clases de francés. Vamos a ver las huellas que dejó Antonio Machado en la ciudad castellana. Todo esto y mucho más hasta la 1 de la tarde, que luego llega la contratertulia.
Venga, vamos a hablar de teatro en estos 5 minutitos, María. Esperanza, felicidad, optimismo, esta obra va un poquito por ahí, ¿no?
A mí lo que más me gusta es el humor.
Pues claro.
Porque es más necesario, es justo y necesario, pero es que los tiempos que corren más todavía. Oye, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Felipe Andrés, que nos viene a presentar El mejor de los sentidos, una obra de teatro que podemos ver ya en los teatros Luchana hasta el 10 de enero, los sábados y domingos, a las 7:30 de la tarde. Felipe Andrés, buenos días.
Buenos días.
Oye, que os reís mucho en el Teatro Luchana, ¿verdad?
¿Cómo, perdón?
Sí, que os lo pasáis muy bien, que os reís mucho en los Teatros Luchana.
Pues nos lo pasamos en grande porque hacer esta función es en estas circunstancias en las que tenemos, pues es un escape maravilloso tanto para los espectadores como para nosotros, porque El mejor de los sentidos es una comedia que apuesta por el optimismo, por la capacidad de superación. Es una comedia muy, muy divertida. Y el público, la verdad, que se lo pasa en grande.
Felipe, tu personaje es Floren.
Sí.
¿Y quién es Floren?
Bueno, pues Floren tiene mucho que ver conmigo porque es un actor que, bueno, tiene que ver en algunos aspectos. Es un actor que ha tenido un problema auditivo, que es una hipoacusia neurosensorial, que es la típica sordera que aparece cuando eres una persona más mayor. Pues entonces a él esa hipoacusia le hace cada vez es más pronunciada y cada vez puede trabajar menos. Entonces su única válvula de escape en la profesión es poder dedicarse a hacer monólogos porque ya no escucha las réplicas de los compañeros en el escenario.
Vaya, qué triste.
Tiene que ver conmigo en que yo también padezco la hipoacusia, pero no a un nivel tan... Nosotros lo que hemos hecho es elevarlo a un exponente muy, muy alto. Pero tiene mucho que ver. Yo quería hablar de lo que significa para un actor tener una limitación de ese tipo y cuando llega el punto en el que tienes que renunciar a algo, como le pasa al personaje de Floren, entonces él busca el escape pues contando chistes, ya haciéndose humorista, monologuista. Entonces, bueno, pues de alguna manera es como hablar de un tema que mucha gente padece y que no se habla casi de la hipoacusia, que la padece mucha gente joven, como a mí me pasa, pero pero lo hacemos de una manera muy luminosa, muy divertida, con mucho sentido del humor, mucho cariño, sobre todo mucho cariño y mucha empatía.
Que con el humor además lo que se consigue es superar muchas de estas cosas y sobre todo quitarles la etiqueta de tabú.
Claro, sí, nosotros es lo que hacemos con el sentido del humor es, bueno, la obra trata de, es como una especie de adivinanza, el mejor de los sentidos. ¿Cuál es para ti el mejor de los sentidos? Pues para nosotros el sentido que nunca se puede perder, pase lo que pase en tu vida, como le pasa al personaje de Loren, es el sentido del humor. A través del humor, pues todo se puede sobrellevar muchísimo mejor, con el humor y con la empatía hacia los demás. Y hacia ti mismo también, entendiéndote a ti mismo, por supuesto.
Humor, empatía y respeto. Me acuerdo ahora mismo de mi compañero Antonio Poveda, que siempre dice que el humor nos salvará.
El humor nos salvará, esa frase es genial. Bueno, pues pueden ver esta comedia, María, en
Los Teatros Luchana.
Uh-huh. El mejor de los sentidos. Y yo creo que es un buen momento para ir al teatro.
Estas Navidades es un planazo, la verdad que sí, porque lo decía al principio de la entrevista, Felipe, que necesitamos el humor más que nunca.
Por eso necesitamos el humor más que nunca, necesitamos a los espectadores más que nunca. En el teatro se respetan absolutamente todas las medidas de protección anti-COVID, los asientos con distancia entre los espectadores, las medidas de higiene, las manos, todo. O sea que el público tiene que acudir porque es un alimento para el alma, es importantísimo poder asistir al teatro y que te cuenten historias. Y sobre todo también para olvidar un poquito la realidad que nos toca, que es muy dura.
Desde luego. Y además que se está comprobando que ni en cines ni en teatros se está habiendo contagios de ningún tipo, ¿eh? Se están produciendo más en lo que es el ámbito Exacto. familiar y en las reuniones. Entonces, oye, Felipe, hay que ir Exacto, al teatro. Felipe Andrés, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros y nada, os vemos en los Teatros Luchana. Gracias.
Un fuerte abrazo. Adiós, adiós. Adiós.
Abrazo.
Ya está listo, que todo lo sabe, de sexo. Pues sí, nos quedaba esta otra parte de las obras de Alfred López, que hemos estado con él ya en varias ocasiones, siempre que nos regala un ya está listo qué, ¿verdad? Y en este caso pues nos ponemos un poco psicalípticos, que está bien. Y ya le saludo. Alfred, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Ardua labor de investigación la que has hecho, ¿eh?
Pues sí, sí, hay un buen puñado de horas, días y años de trabajo, sí.
¿Sabes qué pasa? Que estaba el libro sobre mi mesa y es de estos, como digo yo, que llaman la atención, ¿no? Porque vemos la portada, aparte que es muy amarilla y tal, se ve sexo y a todos, ¡hala, y esto y tal! No sé qué. No, bueno, vamos a hablar de pues cantidad de expresiones que decimos a día de hoy, ¿verdad? Y que no sabemos de dónde vienen. Y es verdad que cuando les contaba a los compañeros, a ver, lo de ir de picos pardos, ¿no? O ninfómana, ¿de dónde viene? O palabras como lo de echar un polvo, ¿no? También estas cosas, todo tiene su significado. Este último, lo que he dicho, muy relacionado con el tabaco.
Sí, 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 todo tiene su origen, todo tiene su origen y además tiene una historia curiosa. Y aunque estemos hablando de sexo, estamos hablando de un libro de divulgación, ¿no? Que no es un libro sobre la práctica del sexo, sino el sexo en la amplitud de su nombre. Y, por ejemplo, esto que me has preguntado, la expresión echar un polvo, pues lo ha dicho casi todo el mundo alguna vez o lo ha escuchado y proviene además de una costumbre que hubo a caballo entre el siglo X y finales del siglo XVII y siglo XVIII,
sí.
En el que se puso de moda el tabaco de rapé, que era ese tabaco que significaba un polvo de tabaco. Tenía dos problemas, que era muy adictivo, bueno, pues como puede ser el tabaco, cualquier sí, forma sí. de tabaco es adictiva, uh-huh. era muy adictivo y además producía unos sonoros y escandalosos estornudos. Las clases más altas de la sociedad de la época se engancharon ahí al rapé, sí, sí. Los grandes caballeros aristócratas se engancharon al rapé, ¿y qué pasa? Iban a las fiestas y tenía necesidad de nifar rapé, ¿no? De echarse un poquito de esos polvos en la nariz. ¿Y qué hacían? Se iban a una habitación contigua y aprovechaban, bueno, para echar esos polvos, para esnifar ese rapé, sí. Y se excusaban, me voy a echar un polvo. ¿Qué pasa? Algunos aprovechaban esa escapadita...
Para pues, los para encuentros tener... furtivos.
Ahí está. Claro. Y entonces, de ahí, cuando le preguntaban, señora Marquesa, ¿dónde está el señor Marqués? Dice, claro. Pues ha ido a echar un polvo. Claro. Ella pensando que el señor Marqués estaba esnifando su polvito, claro, de rapé. Fíjate. Pero él estaba haciendo otras cositas.
Tú fíjate que creemos que ahora somos modernos. Si es que no, no hemos inventado nada, está claro. Oye, hay conceptos que llaman mucho la atención, ¿no? Porque, bueno, esto de lo del kiki es cosa nuestra, ¿verdad?
Pues no, creemos que es una cosa que nos ha inventado a nosotros lo del kiki, que es una de las jergas modernas, y es algo que ya hace muchos años ya se dice en el mundo anglosajón.
Sí.
Y es que kiki es la castellanización de quickie. Quickie es rapidito, quiere decir
rápido.
Quick es
el, sí, pero se decía que es lo que decían las extranjeras, ¿no?, cuando venían aquí en la época de los años 50, ¿no?, 60, y decían half a quickie, ¿no?, y lo decían rápido.
Hacer un rapidito. Es que echar un quickie no es cualquier forma de copular, sino es aquella que se hace de forma rápida en cualquier sitio. Por ejemplo, en los lavabos de un avión, aquello vamos a echar uno rapidito en el avión, en los lavabos del avión. Eso es un echar un kiki, un quickie, un rapidito.
Está bien. Oye, hay historias muy crueles, las cosas como son, Alfred, ¿no?
Claro.
Porque el tema de la pelandrusca, ¿verdad? Esto venía de que a las prostitutas, pues en algunas épocas en la Edad Media, las rapaban, ¿no? Las hacían que fueran peladas, ¿no? Y de ahí pelandrusca. Pero me llama mucho la atención, fíjate, el de ramalazo. ¡Qué dolor!
Sí.
¡Qué dolor!
Sí, un ramalazo era un cuando se le daba con un látigo a aquel que se castigaba, entre comillas, por practicar la sodomía,
sí.
Se le daba un latigazo en los testículos. Y ese latigazo se llamaba, el látigo era ramal y le daba, quedaba la marca y quedaba un ramalazo. O sea, quedaba esa marca que quedaba como ya una estigmatización para siempre, ¿no? Estabas marcado para siempre.
Uh-huh. Es curiosísimo. Bueno, la historia de lo de Salamanca da para mucho, ¿no? Aparte del refrán, ¿verdad? Pero lo del el padre Putas, que
sí,
así se llamaba,
Putas, bueno,
me parece una figura entrañable, ¿eh?
Sí, es que además se ha convertido en una tradición que nada tiene que ver hoy en día, después de muchísimos siglos.
El lunes de aguas, ¿no?
Sí, el lunes de agua, que es el lunes siguiente al lunes de Pascua,
sí.
Pues se celebra en plan familiar y todo el mundo va ahí a hacer un día de campo, y proviene pues eso de que durante toda la cuaresma se apartaba al otro lado del río a las prostitutas de Salamanca, ya que era una población estudiantil y universitaria, y se poblaba de prostitutas durante todo el año, muchas, demasiadas, según las autoridades de la época, y entonces,
claro,
al menos en cuaresma, se las llevaban para el otro lado del río. Y había un sacerdote, un religioso, que era el que las vigilaba. Algunos dicen que se llamaba Lucas y que acabó con el nombre de Padre Lucas, el Padre Putas en vez de Padre Lucas. No se sabe bien si es así,
yeah,
pero sí que se le conoció como el Padre Putas porque era el que les daba confesión, las vigilaba y estaba un poco por ellas durante esa cuaresma para que no estuviesen en Salamanca.
Sí, bueno, cuentas curiosísimos datos como la biblioteca extensísima, ¿no?, erótica que tenía Luis García Berlanga, o el gusto también de nuestro rey, ¿no?, de Alfonso XIII, por el tema de las películas pornográficas. Algunas se conservan, fíjate, que llegaron aquí a España, pero bueno, es que hay cantidad de, no sé, tengo, bueno, lo del Alverano del 69, ¿verdad?, que no viene precisamente de que esta canción fuera en ese verano, ¿no?, sino de la postura sexual, pero lo que sí que hay es mucha etimología, palabras,
sí,
que utilizamos y vienen por un derivado etimológico, por una metátesis, ¿no?, del latín.
Sí, 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 hay muchísimas que puede venir del latín y de otros muchísimos idiomas y de costumbres, de hechos. Por ejemplo, fornicar, ¿por qué le llamamos fornicar?
Claro.
Porque estaban las fornice, que eran unas antiguas prostitutas en la antigua Roma, que se colocaban debajo de las fornices, y el forniz era el arco que había en los puentes o en algunos pasajes, en algunas calles, habían unas bóvedas y ahí se colocaban, y eso era el fornis, ellas eran las fornicatrices, y fornicar se acabó llamando así porque ahí eran donde se reunían con los clientes y muchas veces pues se acababan copulando ahí.
Claro, claro. Luego, fíjese, en cuestiones de mitología, desde la famosa lluvia dorada, ¿no? Eso ya lo sabemos, Zeus y Dánae, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Que es muy, muy curioso. Pero luego también la palabra, bueno, Pan, ¿verdad? Ese dios Pan que perseguía a las ninfas y por eso entraban en Panicus, ¿no? Que es relativo precisamente a este nombre, entraban en pánico. Pero de este sátiro viene también esa palabra, ¿no?
Sí, 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 el sátiro era un sátiro y entonces se convirtió en aquel hombre que es muy promiscuo a la sexualidad, está obsesionado con la sexualidad, pues se le viene el sátiro porque, claro, viene de la misma mitología, o como viene ninfómana, de las ninfas también que perseguían pues a los hombres y a los personajes que poblaban por el bosque y, con tal de tener sexo.
Es verdad. Oye, el término eyacular y el lanzamiento de jabalina.
Sí, sí, es que eyacular quiere decir lanzamiento,
claro,
en latín. Originalmente se llamaba lanzamiento, y entonces lanzar una jabalina, una flecha, etcétera, recordaba también la expulsión de cuando alguien eyaculaba, cuando alguien, soltaba la simiente en el momento de llegar al orgasmo, lo veían que era como un lanzamiento y le pusieron el mismo nombre.
Claro. Oye, también hay otra expresión, esto de salud y forza al canut, ¿no? Que decimos a veces hablándolo en catalán, ¿no? Como
sí.
Y mucha gente cree que es precisa el canut y tal. No, el canut era una suerte de monedero, ¿no, Alfred?
Sí, 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 sí. El canut era un monedero que llevaban, sobre todo en los payeses, llevaban unos monederos donde echaban ahí y iban colocando las monedas, y cuando alguien deseaba salud y fuerza al canut, quería decir pues salud y pesetas, ¿no? Por decirlo,
claro,
de algún modo, ¿no?
Sí,
salud,
sí.
Y dinero, ¿no? Que tengas fuerza, porque fuerza en catalán no solo es fuerza, sino también es mucho, ¿no? Y entonces, claro, era una forma de decirle, desearle que tuviese alguien que tuviese mucho dinero, que ganase mucho dinero, ¿no? Entonces, al decir canut, mucha gente se creía que la fuerza del canut quiera tener fuerza en el miembro viril, y no va por aquí.
No tiene nada que ver, es verdad. Oye, fíjate lo de joder la marrana, que siempre lo hemos entendido como molestar, ¿no? Ya está aquí este fastidiando, éramos pocos y parió la abuela, que también se suele decir. Pero, oye, que tiene que ver la cosa con poleas, ¿no?
Sí, sí, como eran el engranaje que había en las antiguas los antiguos molinos. Había unos molinos también colectivos, unos pozos colectivos, ¿no? Y eso que hacía del engranaje ese que servía, pues era lo que le llamaban marrana, porque el sonido, el chirrío, recordaba mucho a las marranas, ¿no? A la hembra del cerdo cuando,
sí,
cuando gruñe, ¿no? Pero habían quien, por ejemplo, en estos pozos colectivos o molinos colectivos, pues iban varios agricultores que tenían, hacían el sembrado y si iban a hacer su harina y tal, ya que el primero que llegaba era el primero que podía hacer, por ejemplo, moler ese grano, hacer su harina y luego poder hacer pan y venderlo, ¿no? Bien, los demás le fastidiaban para que no lo hiciese, o bien él lo hacía una vez que lo había hecho para fastidiar a los demás que no hiciesen y ser el único que tenía el mercado, y entonces ¿qué hacía? Fastidiaba, o sea, joría la marrana,
sí,
le metía un hierro para fastidiar esos engranajes y que los demás no pudiesen trabajar.
Vaya, oye, me estoy acordando, Alfred, que ahora en esta locura que es el WhatsApp y los emojis, ¿no?, los emoticonos y tal,
sí,
van a incluir, no sé si lo han hecho ya, la gotita de la menstruación, ¿no?, roja,
sí,
y tal, porque hay que dignificar, por lo visto, no sé muy bien hasta qué punto el tema de la regla y que se normalice. Yo creo que eso está normalizadísimo, pero bueno, me gusta mucho ese capítulo de algunos absurdos mitos en torno a la menstruación, porque anda que a nosotras no nos han dicho tonterías, ¿verdad?, las abuelas, desde no te laves el pelo cuando tenías la regla o cantidad de cuestiones. Pero es que, claro, fíjense que ya Plinio, mi amigo Plinio el Viejo, del que siempre hablamos en el programa, decía: el contacto con el flujo mensual de la mujer amarga el vino nuevo, hace que las cosechas se marchiten, mata los injertos, seca semillas en los jardines, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el Antiguo Testamento
la mujer al octavo día tenía que hacer una entrega, ¿verdad? En este caso de dos tórtolas o dos pichones. Es alucinante.
Sí, sí, sí. Estaba, bueno, en la antigüedad estaba considerada la mujer que menstruaba, estaba considerada impura, que estaba, que todo lo que tocaba lo iba a pudrir, todo sí. Lo que, el alimento, pues, si tocaba algún alimento no podía cocinar porque si no intoxicaría al marido, podría convertir que el niño, pues, que se convirtiese, tuviese alguna discapacidad mental si arrullaba al niño, etcétera, ¿no? Y luego nos ha llegado hasta nosotros con el tiempo lo de mitos tal y como que te puede pasar algo si te duchas, etcétera, pero lo de cortar, que se corte la mayonesa cuando estás menstruando,
bueno, sí, es verdad.
Eso es algo que también lo dicen mucho nuestras abuelas y bueno, está ahí, ¿no? Porque bueno, se tenía el convencimiento de que así era, y es que más eso viene de una de la menotoxina, que era una supuesta sustancia tóxica que según un médico llamado Belachik del siglo XIX, sí, pues que las mujeres expulsaban esta especie de fluvio que hacía que todo se pudriese, que se marchitasen las flores, y si una planta la regaban, pues no florecía, sino sí, todo sí. Lo contrario, se moría si lo hacían mientras que estaba menstruando la mujer, o sea, un caos, ¿no? Y ya llegó hasta nosotros con el boca a boca.
Que sí, está claro. Todavía eso, si le preguntas a alguna persona ya mayor, ¿no? Pues a sí. Lo mejor todavía lo tiene esa sí. Superchería, ¿no? Porque al final son supersticiones. Sí. Oye, el tema de los cornflakes, con sí. Lo que a mí me gusta desayunar esto, y que el motivo por el que lo inventaron era para que los jóvenes pues no se entretuvieran con sus partes bajas.
Sí, 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 bueno, esto se vio a un médico que, bueno, John Harvey Kellogg, ya lo dice sí, todo el apellido, sí, sí. Kellogg, pues inventó unos cereales que, bueno, desecados, que, bueno, que sirviéndolos en el desayuno, él estaba convencido que aquellos que los tomasen, pues, se inhibiría las ganas de tocarse, de masturbarse, ¿no? Porque él creía, era adventista, y creía que el peor pecado que de un ser humano era la masturbación. Y él, no se sabe cómo, pero llegó a ese convencimiento de que esos cereales que él había inventado desecados, sirviéndolos en el desayuno, pues, serviría para inhibir las ganas de tocamiento. No tenía mucha razón, porque no tenía nada, no tenía una base científica, no tenía nada, pero lo que sí que tenía era un hermano que era tenía menos estudios que él, pero era más listo, y fue el hermano el que luego convirtió esos cereales en un negocio familiar que acabó siendo la empresa Kellogg, que nada tenía que ver
claro,
ya con
claro.
El primer propósito del médico, de John Harvey Kellogg, sí. Pero el hermano consiguió bueno, comercializarlo y que se haya convertido en lo que se han convertido la empresa.
Alucinante. Bueno, ya para ir cerrando, les recuerdo, estamos hablando con Alfred López, ya está listo, que todo lo sabe de sexo, divertidísimo, porque lo abran por donde lo hablan. Aparte que hay unas ilustraciones de Marta Contreras que son fantásticas, pero ya digo, es divertido porque cantidad de expresiones, ¿no? Que todavía utilizamos vienen desde hace siglos. Pero luego hay personajes como este Kellogg, que hemos hablado, también, bueno, pues uno de los economistas de cabecera del siglo XX, Keynes. Bueno, aparte de vida promiscua, de homosexual, cambió de acera y sentó la cabeza de una manera, no sé, insólita, de la noche al día.
Sí, sí, sí. Fue conocer a la que sería luego el gran amor de su vida, la mujer con la que pasó el resto de su vida, la bailarina Lidia Lopokova.
Sí.
Y bueno, a partir de ahí, toda su vida, que hasta entonces había sido súper promiscua, porque además él llevaba una libretita, como un dietario, donde iba guardando, iba apuntando todos los encuentros, porque a él le gustaba mucho hacer encuentros furtivos, sexuales,
sí, pero
homosexuales.
En parques, jardines, era un poco exhibicionista, ¿eh?
Sí, sí, en jardines, en baños públicos, etcétera. Y además lo tenía ahí anotado, ¿no? Dice, con un chico que llevaba las maletas tal día, con un no sé qué, incluso con un príncipe, él lo tenía, lo guardaba todo. Y a partir del momento en el que ya conoció a esta bailarina, Lidia Lopokova, y se casó con él, y fueron inmensamente felices, incluso los círculos más íntimos de ellos dijeron que, bueno, que era el matrimonio mejor avenido y más enamorado
sí, sí,
que
sí,
habían
sí.
visto jamás, a partir de ahí ya no hay ni una sola anotación de esas conductas, de esas cosas que él hacía y que tan promiscuas y que tanto durante tantos años llevó a cabo.
Bueno, pues Alfred, de verdad, muchísimas gracias por este libro, por este paseo sobre, ya digo, etimologías, historias en torno al sexo, ¿no? Palabras que utilizamos hoy día y muchas veces no sabemos de dónde vienen. Así que, lo dicho, Alfred, y esperamos la siguiente entrega de del listo, que todo lo sabe.
Pues ha sido un placer estar por aquí una vez más y que cuando queráis me llamáis y por aquí estaré y estoy trabajando ya para el siguiente, no voy a un adelantar de qué va.
Venga, pues lo esperamos ansiosos. Muchísimas gracias, Alfred López.
Gracias a vosotros.
Adiós,
buenos días.
Adiós.
Cocinero, enciende bien la candela.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión. Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, 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 ay. Trabajando en el carbón.
Ay, el futuro es muy oscuro, María, pues no sé, porque de dietética hace tiempo que no hablamos, de alimentación, pero sobre todo con los mayores sí, con esto de las dietas, ¿no? Que ahora se lleva una cosa, ahora se lleva otra, que si muerte al carbohidrato, luego la dieta paleo, luego el detox, que si te has intoxicado, pero ¿para qué te vas a desintoxicar?
No, la desinformación, porque una semana lees que dos nueces al día son buenas
y, al otro
y
no.
Luego al día siguiente lees otro
o el café,
lo
del café me
no.
Encanta. Es buenísimo tomar una taza de café al día siguiente. Café es muy malo, entonces, claro.
Dices, el futuro es muy oscuro. Espero que no, porque lo que ha sido oscuro es el pasado y yo sí recuerdo imágenes del confinamiento, me imagino a muchos niños en su casa con sus papás en la cocina. Manos, ¿verdad?
La levadura se
con
disparó.
La levadura.
Papel higiénico, cerveza y levadura.
Eso es.
Preparaos para el apocalipsis zombie.
Ayudando a sus papás a cocinar. Entonces, hemos decidido hablar con Alberto Vega Pascual, que es el presidente de la Asociación de Dietética Infantil, para saber cómo está el panorama de la dietética infantil en España, cuáles son las claves para estas Navidades. Y sobre todo hay algo que a mí me preocupa mucho en los niños, la obesidad.
Hombre, claro. Eso lo hemos heredado, fíjate, de Estados Unidos también, yo creo, ¿no? Y todos
pero
esos
ultraprocesados.
Sí, sí, sí. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está el panorama?
Bueno, pues lo primero, si me permitís, dejarme que diga que la sintonía me parece maravillosa.
Hombre, claro.
La canción de Cocinero, Cocinero ya me ha dado casi subidón.
Antonio Molina, un clásico, esto nunca...
Cómo no, bueno.
Nunca prescribe. Y la obesidad prescribe en este caso porque
pues,
creemos que es algo relacionado con... Bueno, alguien que come mucho y está relacionado también con la pobreza, ojo.
Sí, la verdad es que sigue siendo un problema importantísimo de salud pública y todas las autoridades sanitarias, especialmente también en España, están preocupadas y todos estamos preocupados por este fenómeno. En la obesidad hay muchísimos factores que están influyendo hoy. Fíjate que nosotros representamos, por ejemplo, en ANDI, la Asociación de Dietética Infantil, pues los productores que ofrecemos alimentos para niños entre los 0 y los 3 años. En esa etapa de la vida se está decidiendo gran parte de los hábitos de alimentación futuros. Entonces es muy importante tener alimentos adecuados y poder establecer pautas de alimentación también adecuadas. Digamos que muy al principio es casi la propia prescripción del pediatra la que va a ir dando las pautas cuando el niño desde los 0 a los 6 meses probablemente lo que está haciendo es exclusivamente lactancia materna, pero a partir de los 6 meses aproximadamente empiezan a introducirse luego otra serie de alimentos. Y luego llega un momento en que además el niño ya se sienta a la mesa con el resto de la familia, con los padres, y empieza a incorporarse ya, digamos, a esa rutina. Aquí, por ejemplo, el ejemplo de cómo están alimentándose también los adultos, los que él considera como modelo, es un elemento
claro,
fundamental.
Eso es como lo que decimos, Alberto, que si en una casa no hay libros, difícilmente un chaval va a tener
el hábito,
afición por la leche. Sí, con el ejemplo se predica, eso es así, pero con los... Yo no sé, tengo la sensación de que vamos para atrás muchas veces, que cuanta más información tenemos, Alberto, más perdidos estamos. Hombre, esto es lo de la infoxicación que dicen, que es verdad. Pero anterior, la época, no sé, María, yo, tú, incluso supongo que en casa hemos estado bien alimentados, las madres, ¿no? Pues la comida de cuchara, ese tipo de cosas, que había tiempo también para cocinar bien. Yo creo que sí es necesario que haya tiempo, ¿no?, para hacer un buen guiso. Y hoy en día, bueno, pues con las prisas también comemos bastante peor, ¿no?
Pues yo creo que hemos modificado muchas cosas, ¿eh? Fíjate, tú estás mencionando una que es clave, es esa cocina que hemos tenido en España, que es la pauta de la dieta mediterránea, de la que nos estamos alejando, por desgracia. Y tenemos una despensa preciosa para poder seguir buenos hábitos de alimentación. Tenemos a disposición, y además en cualquier parte de España y a un precio extraordinario, frutas, verduras, hortalizas, que tienen que ser la base. Tenemos una variedad de legumbres como no tienen en ningún país de Europa. Tenemos el aceite de oliva, ese oro líquido completamente accesible, que cuando viajas fuera de España te das cuenta que el comprarlo es prácticamente dejarte medio salario. Tenemos la despensa ideal para poder seguir manteniendo estas pautas de la dieta mediterránea, que ya no solamente incluye lo que comemos, incluye el cómo comemos. Tú lo estabas mencionando, es ese momento que tenemos que tener todos alrededor de la mesa sin interferencias, como puedan ser la televisión, las consolas, etcétera, porque nosotros socializamos alrededor de los alimentos, nos sentamos en la mesa, compartimos lo que nos ha pasado, comemos relajadamente y despacio, y eso también es importante. Y luego hay otro elemento, además de la parte de la ingesta, es la parte del gasto. Y aquí también hay otro motivo de preocupación enorme. Ten en cuenta que la ecuación al final se conforma siempre por lo que ingerimos, menos lo que gastamos, y al final eso implica que o aumentamos de peso o nos mantenemos o disminuimos. ¿Cuál es el problema? Pues el estilo de vida actualmente, que es muy sedentario y además especialmente preocupante en la población infantil. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, sí, yo salía del cole y me iba a jugar a la calle.
Ahí está, Alberto, es lo que te iba a decir, que es que eso también ha cambiado, ¿no? Porque hoy en día que estamos también tan obsesionados con el culto al cuerpo, los gimnasios están hasta arriba, es verdad que los chavales a lo mejor no van, pero cantidad de actividades extraescolares, y aun con todo y eso, la cosa no va bien. Quiero decir, es que antiguamente, como tú estás diciendo, y es verdad, la seguridad ya no es la misma, pues te ibas al cole, salías y soltabas la mochila y te ibas a jugar al parque, ¿no? Era otro tipo de vida. Ahora eso no se puede hacer porque estamos hasta arriba de tareas, insisto, extraescolares, no escolares, de gimnasios y demás, y somos más sedentarios, ¿eh? Es curioso.
Sí, y también hay algunas correlaciones interesantes, alguna la apuntabas tú, pero, por ejemplo, se ha visto que cuanto mayor es el número de pantallas de dispositivos audiovisuales en una casa, mayor es el índice de sobrepeso u obesidad en claro. en esa casa. Pero es casi una evidencia, pero es así. Es decir, es que tendemos a limitar mucho la actividad física y ahora estamos muy centrados en un tipo de actividad que es, además de las escolares, que se tienen o los deberes que se tienen que hacer en casa, pues después es la televisión, es la consola, es la tablet, y eso implica que no hay movimiento, ¿no? Entonces es muy importante la parte de alimentación. El poder adquirir hábitos desde el principio es fundamental, pero también tenemos la otra parte, que es la de la actividad física, y aquí claramente hay un déficit y esto lo tenemos clarísimo. O sea, tenemos mucho para poder, lo tenemos muy fácil para poder llevar una alimentación adecuada, pero nos cuesta que al final podamos implantar bien estos hábitos. Y la realidad, como explicabais, es que la obesidad y el sobrepeso no están disminuyendo. Por suerte parece que el estudio Aladino que elabora la Agencia Española de Seguridad Alimentaria parece que muestra que al menos ya no crece en los últimos años, pero claramente sigue siendo un nivel muy elevado. Prácticamente hasta un 40% de los niños padecen algún grado de sobrepeso u obesidad, Y esto es una cifra realmente muy elevada, porque esto a futuro trae problemas cardiovasculares, claro, problemas de diabetes, bueno, y al final pues con lo que eso supone para la calidad de vida de las personas, ¿no? Uh-huh.
De todo, estamos tocando temas que de los que hemos hablado mucho aquí en casa, porque cuántos problemas se podrían evitar si comiéramos con nuestros hijos tranquilamente en casa. Acoso escolar, problemas en el colegio, pues en una mesa charlando, quitando la televisión, sí, dejando el móvil de lado,
no,
la tablet. Al final los niños son esponjas y hacen un poco también lo que ven en casa, y si el padre está todo el día con el móvil, pues él también lo va a estar. Yo te quería preguntar, Alberto, sé que no es fácil, y aquí no estamos para dar lecciones, porque somos las primeras que metemos la pata con este tipo de cosas, pero te quería preguntar, Alberto, estoy en la página web dietéticainfantil.es, que recomiendo a los oyentes que se metan, y dentro de esos consejos y recomendaciones que dais desde la asociación, me quedo con dos que la verdad me parecen muy interesantes. Uno, planificar los menús, que es algo muy importante, ¿no? Pues no sé, seleccionar, por ejemplo, los domingos y hacer un calendario de los menús que vamos a tener a lo largo de la semana. Y dos, hablarles sobre los alimentos. ¿Se habla a los niños de los alimentos en las escuelas y las familias?
Bueno, yo creo que no lo suficiente. Desde hace mucho tiempo en la industria alimentaria española hace esfuerzos individualmente porque se pueda complementar el currículum formativo de las escuelas con información y con formación sobre alimentación. De hecho, es una de esas tareas que casi siempre están en los programas educativos, pero que al final nunca acaban encontrando el hueco y se acaban cayendo. Pero el poder enseñar buenos hábitos de alimentación, el poder explicar cuáles son los macronutrientes principales, cuáles son los micronutrientes, cómo debemos de mantener ese equilibrio, esa dieta variada, equilibrada y moderada, eso es importantísimo. Por no mencionar también la parte de la educación del gusto, es que el comer debe ser también un elemento de placer, porque el niño que puede descubrir que, no sé, un melocotón es una fruta maravillosa y que es capaz de diferenciar los sabores y de percibirlos y de emocionarse con ellos, pues seguro que no habrá que explicarle que se tiene que tomar dos o tres piezas de fruta al día, porque al final lo hará de una manera voluntaria. Pero lo cierto es, en el currículum escolar no existe una asignatura que hable de alimentos. Hay iniciativas de empresas que están apostando porque en algunos colegios den algunos módulos necesariamente reducido sobre alimentación, y esto se ha ido llevando a cabo a lo largo de los años, pero clarísimamente no. Existe un déficit de información.
Pero es curioso, Alberto, la pirámide de Grande Covian todos la teníamos más o menos en la cabeza, y hasta esa pirámide hoy en día se le está dando una vuelta, ¿no?
Teníamos un póster en clase,
¿no? Un póster,
¿no?
Efectivamente. Pirámide. Justo junto con el cuerpo humano, ¿no? El esqueleto, que solía tener, claro, nombre, el Manolo, como se llamara, ¿verdad? O Pepito. Sí. También teníamos esa pirámide alimentaria.
Sí, es verdad. Y las pirámides se siguen, ¿eh? Se siguen elaborando. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria tiene su propia pirámide. Ahora ha anunciado que va a volver a revisarla. Es lógico, ¿eh?, que existan revisiones de las pirámides alimentarias, porque también vamos conociendo más cosas de la nutrición. Pensad que ha habido una evolución en los conocimientos enorme, lo que nos lleva también a tener ciertas precauciones cuando hablamos de alimentos y nunca hablar en términos muy absolutos. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que en mi época se hablaba de que el pescado azul tenía mucha grasa y que había que tomarlo con precaución, y que la mantequilla era muy mala y había que tomar mejor margarina, y un montón de otras cosas que luego se han ido descubriendo,
claro, pues,
que no son así. Entonces, sí, también evoluciona esto, y las pirámides, yo como decís, de la de Grande Covian, cualquiera le pone una coma, ¿no?, a una pirámide de Grande Covian, porque la verdad es que la mayor parte de todos los principios de Grande Covian siguen teniendo plena vigencia.
Están
hoy,
vigentes,
y eso
sí,
es, y eso es, sí, impresionante. Sí, sí. Pero bueno, existen las pirámides, la pirámide de la dieta mediterránea, que es la que elabora la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, creo que es también un buen modelo y que puede servir como ejemplo educativo también, y que puede ayudar sobre todo mucho también a los padres, como decíais, en la confección de los menús, porque tenemos que pensar en la dieta, no en alimentos específicos, sino en cómo posicionamos esos alimentos, con qué frecuencia los consumimos y cómo conforman una dieta equilibrada. Y un patrón de dieta equilibrada puede tener una frecuencia semanal perfectamente, y entonces es cuando yo me puedo planificar. Yo puedo pensar, bueno, si yo planifico la semana, por una parte estoy pensando seguramente en hacer una dieta mucho más equilibrada en el conjunto de la semana, porque cualquier día puedo tener un exceso o un defecto, y esto es lógico, pero compenso a lo largo de la semana y también me permite evitar, entre otras cosas, un desperdicio alimentario. Cuando vamos a comprar al supermercado, al hipermercado, y vamos con hambre, mal asunto, porque
sí,
probablemente vamos
cosa,
a llenar
no.
la despensa.
Hay que hacer la compra con hambre.
Hay que hacer la compra con inteligencia, hay que hacer con planificación. Esas son dos pautas muy importantes.
No, y que además, vamos a ahorrar, Alberto.
Y además vamos a ahorrar. Y también si conseguimos evitar desperdicio alimentario, porque hemos comprado de más. Hemos comprado cosas que después no utilizamos, que al final tenemos que acabar tirando.
Oye, Alberto, ¿y que es un juego con los niños? Te sientas con ellos, haces la lista de la compra, vas a comprar y planificas los menús semanales. Antes de despedirnos de ti, me gustaría plantearte una consulta sobre las máquinas expendedoras, por ejemplo, en hospitales. ¿Cómo narices podemos hacer para cambiar los productos que se venden en esas máquinas expendedoras? Que encuentras un sándwich...
que están muy
en el que pone trazas de atún directamente,
ricos,
o sea, no es atún.
No voy a decir yo aquí, ¿ves, Alberto? Porque podría decir, no, eso es una basura y tal, pues está muy
no,
bueno.
No, pero ahora que está el movimiento de la comida real, es verdad que a mí, pues no sé, me sorprende un poco estar en un hospital y que lo que me ofrezca una máquina expendedora sean bebidas azucaradas, sándwiches ultraprocesados y mucha bollería. No sé cómo se puede gestionar
es
este
Es como
tema.
Si vas a una clínica de desintoxicación y te ofrecen eso, ¿no?
O a
directamente.
A un dentista y te ponen caramelos, ¿no?
Ahí,
pues
sí.
Lo mismo.
Sí, sí. Bueno, es verdad que, mira, hay algunas comunidades autónomas que están regulando el tipo de alimento que se puede dispensar en algunos centros públicos, entre ellos, por ejemplo, los centros sanitarios o los centros educativos. Y esto regula tanto la de las máquinas de vending, estas máquinas expendedoras que decís, como las cantinas o los bares. Entonces, establecen ya una serie de perfiles que deben reunir los productos que se pueden dispensar en este tipo de máquinas. Esto puede ser un buen ejemplo. Desde luego, lo que sí que deberíamos todos solicitar es que hubiera una variedad suficiente de alimentos en estas máquinas. Es decir, que el que quiera sacar una manzana fresca, que tuviera la oportunidad de sacar una manzana fresca. No quiere decir que no puedas también sacar una chocolatina si te apetece,
claro, sí,
pero tienes que tener la variedad, que tengas la posibilidad de elegir, no que, como decís, el panorama sea pues como muy desolador en el sentido de que nada más que un tipo de alimento, además no especialmente los que tienen un mejor perfil nutricional, sean los que se ofrecen.
Especialmente
¿no?
sanos, efectivamente. Sí. Bueno, pues Alberto Vega Pascual, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que sigamos aprendiendo a comer y efectivamente que a los más pequeños, que es de lo que se trata, estamos hablando de dietética infantil, pues también les enseñemos, ¿no? Con el ejemplo incluso.
Sí, efectivamente. Pues, la parte que podemos hacer los adultos, sobre todo con los niños, además de la parte educativa, es que nos tienen que ver a nosotros practicar con el ejemplo. Si no, no hay manera. Si no, ya nos podemos empeñar, pero no habrá forma de que nuestros hijos coman adecuadamente.
Tiene
que empezar por nosotros.
Está claro. Alberto Vega Pascual, un fuerte abrazo. Buen día.
Muchas gracias. Buen día.
Adiós, un abrazo. Adiós.
Postales con María Díez Rovira.
Segovia y Antonio Machado.
Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo...
Antonio Machado llegó a Segovia el 25 de noviembre de 1919 para trabajar como profesor de francés en el Instituto General y Técnico, el actual Mariano Quintanilla. Pronto comenzó a relacionarse con el grupo de intelectuales de la ciudad. El poeta se unió a este grupo para fundar la Universidad Popular Segoviana, una experiencia educativa pionera en España, en la que impartió clases de francés, lecturas literarias y de la que fue nombrado director honorario en 1927. La prensa del momento se hace eco de esta llegada y así lo recogen los diarios. Aquí les leo un fragmento de una noticia publicada el jueves 27 de noviembre de 1919 en el Adelantado de Segovia. Ayer llegó a esta población con objeto de posesionarse de su cátedra de francés en el Instituto General y Técnico, para la que recientemente fue nombrado, el vigoroso y culto poeta Antonio Machado, que en hermosas estrofas ha sabido cantar las grandezas de Castilla, de la que es un ferviente enamorado. Enviámosle nuestro más afectuoso saludo y mucho celebramos que se encuentre grata su estancia en esta vieja ciudad castellana, donde seguramente hallará motivos de inspiración el genial poeta.
Nunca perseguí la gloria.
Atrás quedaba la etapa de Soria, marcada por la muerte de su joven esposa Leonor, y la etapa de Baeza. Machado en Segovia se siente cerca de Madrid, ciudad a la que se desplaza en tren. Un viaje en vagón de tercera que duraba 3 horas. No era la primera vez que pisaba Madrid. Vamos a repasar sus orígenes.
Los padres de Antonio Machado son Antonio Machado Álvarez, igual que el abuelo es Antonio Machado Núñez, y la madre es doña Ana Ruiz. Nace Antonio Machado en Sevilla, en el Palacio de Dueñas, en 1865, como comentábamos antes, y a los 8 años es cuando se traslada toda la familia a Madrid, porque destinan al abuelo, que trabajaba en la Universidad de Sevilla, a través de Ginés de los Ríos, le destinan a la Universidad Central, como profesor. Entonces toda la familia se traslada. El 8 de septiembre de 1883... llegan ahí esos trenes, imagínate, echando vapor, los silbidos,
las maletas.
A la estación de Atocha. Y va a entrar a la Institución Libre de Enseñanza, que va a ser un poco el colegio de Antonio Machado y de su hermano, el mayor Manuel Machado.
Habla don Javier Contreras. Con él recorremos la Casa Museo de Antonio Machado, propiedad de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, heredera de la Universidad Popular. Esta Academia de San Quirce es, con inquietud y desvelo constantes, la responsable actual de la conservación de la casa, única residencia de Antonio Machado conservada en España, y está situada en la calle Desamparados, número 5, en Segovia. Entramos al patio de la Casa Museo Antonio Machado. Nos recibe un busto, un regalo de un amigo suyo, Emiliano Barral, escultor de Sepúlveda, a quien luego don Antonio Machado le dedica una poesía. En Segovia se encuentra la copia que realizó el hermano de Emiliano, don Pedro Barral. Subimos por las escaleras y entramos al lugar donde más tiempo pasaría doña Luisa Torrego, la dueña del hostal y coetánea de don Antonio Machado. Lógicamente, ese lugar era la cocina, por el calor. Pero, ¿qué incluye la cocina del hostal en la que Machado se alojó?
El depósito del agua. Es decir, esto se llenaba de agua, se calentaba, se abría el grifo y si lo gastabas... Es decir, hasta que no se volver a echar agua a calentarse, nada. No es como hoy, que abres la ducha y venga todos los litros que quieras de agua caliente.
Y aquí doña Luisa, claro, cocinaba para todos los huéspedes.
Claro, efectivamente. Sí, sí. ¿Qué se decoraba? Mira, en las casas así, digamos, más pudientes, se decoraba como con puntillas, alguna tela, tal. Y en las más sencillas, pues con recortes de periódico, como estás viendo, a los que se daba cierta forma, bueno, para que fuese un poco más decorativo. Y estos son hojas del periódico El Sol originales, del 13 de mayo de 1931.
Recorremos el pasillo que nos lleva al comedor donde los huéspedes se encuentran. Doña Luisa tenía 5 fijos y a veces, cuando venía algún viajero de noche, pues se ponía una cama en el pasillo. La casa está decorada con distintos objetos, desde litografías de Alberti hasta un sinfín de fotografías. ¿Por qué se queda Machado en este alojamiento durante todos sus años en Segovia? ¿Por qué decide convivir y compartir estancias con huéspedes que ni siquiera conoce?
Primero, porque consideraba, doña Luisa era una mujer viuda, y consideraba que su aportación diaria de la pensión completa, él tenía el alojamiento, desayuno, comida y cena. Entonces era muy importante para que doña Luisa sacase a sus hijos adelante.
Otra estancia es el salón, que está presidido por una imagen de la Virgen de la Fuencisla, con un aguamanil para lavarse las manos y el mobiliario típico con el que se ha intentado conservar esa atmósfera de aquella época, para hacernos, como no, a la idea con la austeridad que vivió Antonio Machado y con la que se vivía en aquellos años. Desde las ventanas podemos observar los tejados segovianos y fachadas con el arco de medio punto. Y sobra decirlo, pero lo digo, el paisaje castellano que tanto inspiró a su poesía. Unos días antes de la llegada del poeta a Segovia, se había pensado en fundar una institución que seguro les suena.
Una institución que trataba de dar instrucción a los trabajadores que de pequeños no habían tenido la oportunidad que tienen actualmente todos los niños, que es ir al colegio. Entonces, vamos a ir al colegio, tener enseñanza. Entonces, bueno, pues los compañeros de, o sea, en esta institución, y cuando llega Antonio Machado, lo que tratan es de, una vez que terminan su jornada laboral, dar instrucción, dar clases a los trabajadores. De eso trataba la Universidad Popular.
La Universidad Popular, a la que Antonio Machado va a donar parte de su biblioteca, que podemos ver en una de las habitaciones de la casa. Aquella universidad cuyo principal objetivo era ofrecer enseñanza. Pero, ¿cómo van a mantener la memoria de Antonio Machado en Segovia los compañeros que tuvo en aquella Universidad Popular?
Los compañeros de la Universidad Popular, que es, como hablábamos antes, pues Blas Zambrano, Julia María Otero, Mariano Quintanilla, pues va a ser el impulsor Mariano Quintanilla el de mantener la memoria de don Antonio Machado en Segovia, y van a seguir pagando a doña Luisa Torrego como si don Antonio Machado siguiera viviendo aquí. Entonces, mantuvieron la habitación para mantener la memoria de Antonio Machado en Segovia. Entonces siguieron pagando a doña Luisa la pensión completa.
¿Y no se ocupaba esa habitación?
Y no se ocupaba, no, sin ocupar, claro. Sí, sí. Era por mantener la memoria de él. Y luego ya, pues poco a poco, hablando eso con los herederos de doña Luisa, tal, se fueron adquiriendo, pero en un proceso como de unos 30 años. Hasta que se adquiere lo que decíamos, el edificio como es actualmente. Pero todo esto viene de los compañeros de la Universidad Popular, que luego pasa a ser la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, que es la titular del edificio.
Llama mi atención un fonógrafo con discos de pizarra, un aparato con grabador reproductor que se llevaba por los pueblos para grabar las canciones, los romances o las historias que contaba la gente. Un gusto por la música y tradiciones populares heredado por su padre, Antonio Machado Álvarez, más conocido como Demófilo, el amigo del pueblo, y como no, su abuela Cipriana. El ambiente cultural segoviano es verdad que se le quedaba un poco pequeño. Los viernes cogía su tren a Madrid y ocupaba el último vagón, el vagón del paisajista. En Madrid disfrutaba, entre otras muchas cosas, del teatro. De hecho, él fue figurante, meritorio, en la compañía de María Guerrero. No hizo carrera como actor, aunque no dejó la dramaturgia, y por supuesto escribió grandes obras de teatro como La Lola se va a los puertos, junto a su hermano Manuel.
Buscando otro cielo, la Lola se va. Buscando otro cielo.
La... Inconfundible la voz de Juanita Reina y su Lola se va a los puertos. Hablemos de amor, porque en su literatura en muy pocas ocasiones aparecen referencias a Leonor. Sin embargo, encontramos mucha producción literaria en torno a la figura de Guiomar. Es precisamente en Segovia donde nace esa amistad. Pero ¿quién era Guiomar?
Tenemos ya fotografías de Pilar de Valderrama, de Guiomar.
Guiomar.
La amistad parece que comienza en 1927-28, cuando llega ella a Segovia. Era una mujer casada, de convicciones religiosas, tenía hijos, las relaciones con Mario no debían ser muy buenas. Entonces, como pretexto de venir a Segovia a curarse, a tener un tiempo de paz, de tranquilidad, de sosiego, bueno, pues conoce a Antonio Machado. Entonces tienen tertulias, quedan tertulias literarias, no hay ningún documento de ninguna relación más allá. Entonces, bueno, pues lo que parece es un amor platónico que tuvo y a la que sí que escribe mucha poesía a Guiomar.
Pilar de Valderrama. Nadie sabía quién era Guiomar. Cuando ella fallece se publica el libro Sí, soy Guiomar, donde cuenta su relación con Antonio Machado. Una relación que se va a cortar en 1939, cuando poco antes ella marcha a Estoril y Antonio Machado cruza la frontera dirección Francia. Si ustedes quieren disfrutar de la esencia machadiana a través de los lugares que formaron parte de su vida, anoten destinos, cojan boli y papel. Sevilla, Madrid, Soria, Rocafort en Valencia, Collioure en Francia y, cómo no, Segovia, cuya huella sigue presente en la sociedad segoviana. En 2019 se cumple un siglo de la llegada del poeta sevillano a la ciudad del acueducto. Aún no lo sabía, pero Segovia iba a enseñarle que no todo estaba perdido a sus 44 años. Le esperaba el amor, la literatura en prosa, el reconocimiento popular y la reconexión con la vida y la naturaleza alrededor de un Eresma que le limpiaba las heridas. Tanto fue así que, para cerrar esta postal, abro Canción de despedida, donde el poeta escribe el siguiente verso. Torres de Segovia, cigüeñas al sol. Verdad que el agua del Eresma nos va lamiendo el corazón.